3 de la tarde.
Este 2 y 3 de diciembre, Andalucía se convierte en el corazón de una nueva industria en el sur de Europa. Una industria que crece en innovación, sostenibilidad y talento. Una industria que crece en Andalucía y hace que Andalucía crezca. Te esperamos en Nise Sevilla 2025, en Fibes.
Iniciativa subvencionada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Con el patrocinio de Unicaja, Mueve e Iberdrola.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
Hay sabores que solo ocurren una vez al año. Con el comienzo de la nueva cosecha, en Las Almazaras, nuestro maestro selecciona óleo Estepa sin filtrar. Una edición limitada de nuestro aceite de oliva virgen extra más joven, intenso y con todo el aroma del fruto verde, el alma de nuestras cooperativas y la excelencia de nuestra denominación de origen Estepa. Disfruta ya del nuevo aceite de oliva virgen extra óleo Estepa sin filtrar. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero.
Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu en esta maravillosa edición de hoy viernes, ya 28 de noviembre, si no me equivoco, don David, el último viernes ya
sí,
del mes.
Buenas tardes, y la próxima vez que nos veamos pues será diciembre. Será diciembre, ya empieza ya el... Pues, hoy es Black Friday, ¿no? No he caído yo, oye.
Hoy es Black Friday, ¿no?
Toda la mañana sí. Y no he caído en que hoy es el día de las compras, desde la madrugada, ¿no?
O sea, sí, bueno, llevan ya unos cuantos días la gente llevándoselo todo.
Sí, pero el original Black Friday, que
es hoy, ¿no?
Es hoy, y el único día, bueno, en principio era un viernes negro, ¿no?
Sí.
Y después ya se derivó en el tema de las ventas. Pues sí, estamos aquí despidiendo la semana, y con, lo, con las pilas llenas para entretener a Andalucía estas dos próximas horas, que la traemos muy cargadita de buenos invitados, ¿eh?
Hoy saludamos, bueno, excusamos, nunca mejor dicho, a doña Charo Pérez, que está hoy de asueto, estará hoy el próximo lunes. Lo que viene a ser quitarse de medio,
¿no? le hemos dado una quitada de medio de un par de días. Ya también se lo merece.
Hombre, que a mí hay que recargar pilas y...
Pero saludamos también que ha venido desde Cádiz al Chano.
¡Oh! Buenas tardes, Chano, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Hoy echará de menos a Charo, pero bueno.
Sí, pero bueno, ya luego hablaremos lo que sea con el ministerio y eso, David.
Y también hoy, como siempre, Yuyu,
sí,
como
tenemos los viernes, tenemos invitados especiales en el estudio.
Pues mira, te lo voy a presentar, me han caído muy bien, muy simpático. Son David, Miguel Ángel Sánchez y Cristina Boza, él de Almería. Hola, Miguel Ángel.
Hola, hola.
Almeriense asevillanado, ¿no se puede decir?
Almeriense asevillanado,
sí. Asevillanado porque te trajo a Sevilla el amor. Bueno, ahora me explicará la historia, pero tu pareja es Cristina Boza. Buena, Cristina.
Hola, buenas.
Que eres de Montequinto,
sí.
Que es una barriada de...
Dos hermanas.
De dos hermanas. Luego te contaré que esta noche presento un cartel en Montequinto.
Vale, vale.
¿Te va a venir a verme?
Sí, voy a ir a verte seguro.
Y bueno, la historia de amor, no sé, contánosla, ¿no? Por encima, ¿no? ¿Qué hace un almeriense con una sevillana?
A ver.
Pues eso digo, yo creo, me engañaron.
¿Te engañaron?
Me engañaron porque nos conocimos en Almería y hemos estado en Almería.
Ah, porque tú trabajabas en Almería.
10
yo fui
años.
A Almería a hacer una beca. Ah. Y hice esa beca y yo siempre me venía a Sevilla los fines de semana. Porque allí pues no tenía mucha gente y tal. Y entonces llegó un fin de semana que había una fiesta allí que no había en Sevilla, que es San Juan.
Las hogueras de San Juan.
Las hogueras de San Juan. Y entonces lo conocí allí en la hoguera.
Qué bonito el amor, ¿eh? ¿Y sois seguidores de Yuyu de siempre o...?
Yo sí.
¿Tú?
Sí, pero, no, bueno.
¿De aspecto radiofónico o el carnavalesco?
Radiofónico menos, o sea, cuando empezó ya el programa del Yuyu. Y bueno, también escuché alguna vez el pelotazo. Pero más del carnavalero.
De carnaval, ¿no?
Más carnavalero, de cuando más chica, porque mi madre es muy fanática del carnaval.
Y ella me ha metido a mí en el mundillo de los carnavales también, hace muchos años, era más ignorante en ese aspecto, lo conocía menos.
Es curioso porque es complicado, Yuyu, que la gente que venga te conozca solo por un lado. Es que normalmente el que te sigue en la radio es porque te sigue antes en carnavales, ¿sabes?
Claro, bueno, también es verdad que la gente más joven... me podía conocer de carnaval más de oídas, porque hemos estado 14 años sin hacer carnavales,
sí.
Pero bueno, sí, normalmente la gente te conoce por ambas vertientes.
Yo creo que también viene por un poco, ya te digo, mi madre lo transmite, entonces pues al final termina, claro, gustándote.
Oye, ¿y es esta la primera vez que visitáis unos estudios de radio?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué pensáis de este montaje que tenemos aquí?
Es alucinante, la
¿Tú
verdad.
Tú sabes que esto lo haces tú en tu casa con una cartón de huevo, ¿no? Que realmente
sí.
Una radio es una habitación vacía que está recubierta la habitación con cartones, ¿no? Bueno. Eso es la radio.
Correcto.
Hasta que la magia está en el aire.
Bueno, pues además de Miguel Ángel y Cristina, que van a estar con nosotros durante todo el programa, hoy vamos a darle sabor internacional a esta fiesta de hoy viernes y contamos en el estudio con todo un referente de la cocina japonesa contemporánea y el sushi, David.
Pues se llama Carlos Navarro, mucha gente lo conocerá con ese nombre y apellido, ese es chef y es el chef que cambió la informática por el sushi. Esto sí que ha sido una transformación curiosa. Carlos lo dejó todo y acabó entre los mejores 5 chefs del mundo. Él es especializado en sushi, en cocina japonesa contemporánea y Carlos está reconocido como uno de los principales referentes de esta disciplina en España.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos esa historia. ¿Cómo deja uno la informática para dedicarse al sushi?
Bueno, pues esto al final es seguir las pasiones de uno. Al principio tenía la pasión por la informática, desde pequeño, con 13 años y tal. Estudié la carrera informática, empecé con la informática, pero de repente empezó a picarme el interés por la cocina japonesa y tal, ¿no? Y bueno, tal fue el interés que cambié de pasión y cambié de profesión, ¿no? Y hubo un tiempo que estuve compaginando ambas cosas, pero ya tuve que decidir si seguía por un camino u otro y finalmente pues me decidí a seguir por el camino del sushi, ¿no?
Oye, pero bueno, dedicarte al sushi y acabar como entre los 5 mejores del mundo son palabras mayores, porque incluso, bueno... concursos o de tal en Tokio, que allí sí. Es la cuna de desbancar a esta gente en su casa, no es fácil, Carlos.
Sí, bueno, detrás hay una trayectoria previa de 20 años de preparación y tal, que al principio era todo, fue desde lo autodidacta a tener ya jefes de cocina japoneses, con los cuales fui perfeccionando la técnica y tal, y en 2016 me lié la manta a la cabeza y me tiré a por el campeonato del mundo. Y entonces hubo una fase previa a selección, cuando me seleccionaron, pues ya fui a Tokio a la final, donde estuvimos 50 cocineros de 28 países. Y nada, yo no, la verdad que no iba con expectativa de llegar tan lejos, ¿no? A lo mejor iba un poco más relajado en ese sentido de no meterme esa presión, y poco a poco me fui metiendo hasta la final, vamos, y ahí quedé.
Oye, ¿y cómo reaccionan los japoneses cuando una cosa tan suya se la prepara otro? Pues yo me pongo, intercambiamos los papeles como si aquí hay un concurso de paella y el quinto premio es un noruego, ¿no? Y si tú, que venga un noruego a decirnos cómo se hacen las paellas, ¿cómo reacciona uno ante esa, como los japoneses, que son también para ciertas cosas tan suyos?
Sí, bueno, el primer premio de Tomás lo llevó un japonés, o sea que el premio quedó en casa. Pero bueno, ellos están muy interesados ahora mismo en todo lo que es exportar todo lo que son sus técnicas de cocina, ingredientes y tal al resto del mundo, y entonces ven el que vayan cocineros de fuera como una oportunidad de esa expansión, ¿no?
Oye, Carlos, tu gastronomía actualmente la podemos encontrar en Marbella, creo, en Conil, en Ibiza, en espacios como Noso Marbella, Amar Ibiza, en Tavira, Conil, ¿no? Sí. Pero también te dedicas a formar. ¿Tienes un proceso de formación de cocineros profesionales? Sí. ¿Cómo acuden a ti? ¿De restaurantes que quieren dar a conocer el sushi o cómo?
Sí, estos sitios que me has comentado, como el Noso, Amar y tal, pues son sitios que tengo abierto de temporada, pues son sitios que abren en verano prácticamente, de primavera hasta final del verano. Y después, a mitad de otoño, invierno, pues me dedico a formar. Entonces, ahí eso, todo lo que hago es formación para cocineros profesionales que no saben de sushi y quieren introducirse en este mundo, ¿no? Y los cursos se los doy en Málaga, en una cocina de formación que tengo en Benalmádena.
Porque actualmente está muy de moda, ¿no? Aquí hacia 10 años, 20, no había restaurantes japoneses y menos comida sushi, sí. Pero ahora está muy de moda, ¿no?
Bueno, ahora está como dicen ahora en el momento prime, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sí, realmente ha tenido una escalada increíble todo lo que es la cocina japonesa y asiática en general. Y el sushi pues lleva como 15 años de ascenso continuo. Y vamos, yo he visto hasta ofrecer sushi en una peluquería mientras estaba esperando, hasta esas cosas he visto, o sea que está por todos lados, ¿no?
Oye, vamos a darle, Carlos, una clase de sushi a la gente, porque cuando uno piensa en sushi, piensa en el sushi como un todo, pero el sushi tiene distintos tipos de elementos, ¿no?
Sí, bueno, el sushi yo primero diferenciaría lo que es el sushi tradicional japonés del sushi que se come fuera de Japón. Ajá. Donde realmente el que se come fuera de Japón es utilizando la técnica sushi, pero con ingredientes más locales de cada sitio, ¿no? Son piezas como donde a lo mejor las salsas pues utilizan mayonesa, otro tipo de salsa, y en Japón pues utilizan salsas más ligeras con la soja, el sake, el mirin, ¿vale? Dentro del sushi pues nos encontramos diferentes tipos de piezas, que tiene la más conocida pues son los roll, que son pues en una hoja de alga que tiene la forma como de un folio, pues lo llenas de arroz, le pones los rellenos, lo cierras y ya tienes un rollito que lo cortas ahí, vale. en 8 piezas.
¿Ese cómo se llama?
Ese según si el alga está por fuera o lo que está por fuera es el arroz, pues tiene diferentes nombres y depende también del tamaño. Entonces, dentro de los que tienen el alga por fuera, tienes el rollo grueso que se llama futomaki, el rollo pequeño que se llama osomaki. Y después el que tiene el arroz por fuera se llama uramaki, que quiere decir rollo invertido, pues tiene arroz por fuera, que son los típicos californianos, ¿no?
O sea, maki es rollo.
Maki es rollo, exactamente. Enrollado, quiere decir enrollado. Después tiene otro, el siguiente que es más común, pues el nigiri, que es la bolita de arroz que tiene encima pues,
un pescado de algo,
que puede ser pescado, salmón, una carne, una verdura, lo que sea. La parte de arriba se llama neta y la bolita se llama saridama. Entonces tiene que pesar unos 14 gramos la bolita de arroz, que eso más o menos lo que te ocupa los 14 gramos es como tú lo mides, ¿vale? Entonces en total la pieza pues viene a pesar 25 gramos así.
Entonces, es demasiado simple, te hago una pregunta de principiante, es demasiado simple decir que el sushi es pescado crudo. Nos estamos quedando en una definición demasiado escueta, ¿no?
Sí, pescado crudo es, yo creo que pescado crudo es lo que lo lanzó a la fama, pero evidentemente en el sushi no tiene por qué ser pescado crudo, puede ser nada más que de verduras, de, no sé, de carne, de...
O sea que hay sushi de distintos ingredientes que no tienen por qué ser pescado.
Exactamente. ¿Vale?
Y a los que, como a mí, yo no sé, yo es que yo nunca he probado el sushi y veo que has traído, supongo que ahora me darás a probar y me puedes convencer, pero al que nunca haya probado el sushi en un principio eso le produzca cierto recelo, oye, sushi, comida de japoneses, pescado crudo, ¿cómo convencerías tú a una persona que no ha probado nunca de que al menos lo pruebe y le dé una oportunidad?
Bueno, yo, si nunca has probado el sushi, lo suyo es empezar por los rollos que son un tipo californiano, esto que tiene el arroz por fuera, donde el alga no se nota mucho, porque si no estás acostumbrado, cuando te tomas un maki que tiene el alga por fuera, pues el primer sabor que tiene es un poco al del alga, al yodo y tal, y entonces, si no estás acostumbrado, puede no gustarte, o puede que sí. Después, también es muy importante comerlo en un sitio que lo hagan bien, porque hay de todo, ¿no? Entonces, es fundamental que, por ejemplo, el arroz esté muy bien, esté bien cocinado para que cuando tú te lo comas, pues se disuelva en la boca y todas las texturas esas, pues te exploten en la boca, ¿no? Entonces, eso, un sitio que sea bueno, o sea, donde lo hagan bien, ¿no? Y después empezar por los californios. Después dicen que la gente realmente amante del sushi, pues lo que más se tira son por los nigiris, que son los que la bolita de arroz con el pescado. Entonces sería una segunda fase, ¿no?
Y una pregunta, también dependerá mucho del sitio donde lo haga, pero el sushi este, por ejemplo, que encontramos en grandes superficies, en bandejitas preparadas, aunque hay algunos que los preparan algunos cocineros asiáticos, sí, allí y tal, ¿tiene algo que ver con lo que se come allí en Japón? ¿O estamos hablando de dos cosas completamente? Vuelvo al ejemplo de la paella. Yo creo que una paella que te hagan en Valencia, hemos visto verdaderas aberraciones.
Por ahí.
Hay gente que las hay, ¿no? Le echan a la paella, yo qué sé, cosas que dices tú, pero ¿cómo le echan esto a una paella, no?
Sí, sí. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, lo mismo que, por ejemplo, a lo mejor una aberración en lo del chorizo en la paella o la piña en la pizza, pues para los japoneses una aberración el queso Filadelfia en el sushi, y es una cosa que se utiliza mucho fuera de Japón, ¿no? Por la textura que le da y tal, pero eso para un japonés como...
Se hace la
araquiri. Te echan de ahí, sí.
¿Cómo te ves?
Hacen que te lo hagas.
¿Y en tu casa comes sushi?
En mi casa comemos sushi muy de vez en cuando.
Sí, ¿no? Pero sí. Me surge la curiosidad, has comentado antes que de pronto te empezaste a acercar del mundo de la informática que tú vivías, trabajabas, que es ajeno a sushi. ¿Cómo te acercas con un malagueño, de pronto siente interés por una comida que no es tan ajena?
Pues mira, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo intento, como hace un montón de tiempo, intento buscar hacia atrás a ver qué fue el
huevo, chispazo, la gallina,
el huevo, ¿no? La gallina. Y yo creo que las primeras inquietudes que me surgieron a mí fue viendo una serie que ponían en televisión que se llamaba Shogun, que yo no sé si era en los años 80 o yo no sé cuándo, hace un montón de tiempo. Yo creo que ese fue mi primer contacto ahí. Digo, esto que es Japón, el pescado se veía en alguna escena o algo, no sé, eso es lo primero que me viene. Entonces, me sorprendía, me llamaba mucho la atención el tema de comer pescado crudo, pues hasta entonces pensaba, tú te comes un pescado crudo y te mueres, por eso, pero no, finalmente resulta que no, que tiene su técnica de preparación, tienes que tener, hay un montón de procesos antes de yo poder cortar la loncha final y tal, para que el pescado ahí llegue seguro, que no es simplemente coger pescado y cortarlo, sino ahí tenemos que tener prácticamente, vamos, un quirófano para tratar el pescado para que llegue perfecto.
Sí, ¿no? Porque conseguir, yo por algún reportaje he visto, conseguir el título, digamos, allí en Japón de maestro de sushi requiere un montón de años, vamos, tú lo has dicho, son muchos años de preparación, ¿no?
Sí, si vas allí aprendiendo, como entrando sin experiencia en un restaurante y que vayas aprendiendo el maestro y tal, sí es un proceso
de años.
Bastante largo, de bastante tiempo, porque van dándote pequeñas responsabilidades, cada 6 o 7 meses te dejan hacer una cosa nueva y entonces a lo mejor te puedes tirar 5 o 6 años hasta poder tú ponerte delante del cliente a hacerle sushi.
Porque en Japón lo hacen allí sobre la marcha, ¿no? O sea, aquí estamos acostumbrados a llegar al sitio y que esté ya el sushi hecho, cortado, pero allí en Japón se estila que te lo hacen frente a ti.
Sí, porque una de las... Esas son las experiencias omakase, que digamos que es el top de una experiencia comiendo sushi. Ahí te lo hacen en el momento para que tú te lo comas la pieza recién hecha. Nosotros, por ejemplo, en los restaurantes donde yo estoy, nosotros el sushi lo hacemos a la carta y lo hacemos conforme nos llega la comanda, hacemos el sushi. Pues una de las principales cosas para que el sushi esté perfecto es que esté recién hecho. Entonces, mientras más tiempo lleva, peor está, ¿no?
¿Y cuál es el sushi más difícil de preparar? ¿Cuál es la pieza más difícil de preparar?
Pues mira, es curioso porque mientras más simple parece la pieza, más complicada es de hacer. Yo diría, por ejemplo, que la que requiere bastante técnica es el nigiri, para que después todos te salgan exactamente igual.
La bolita con el pescado encima.
Claro, el mismo tamaño, que todos sean iguales. Ese, digamos, que sería el que tiene más complejidad técnica, aunque parece muy sencillo.
Estamos aquí en el programa del Yuyu hablando con el chef Carlos Navarro.
Con y no esta sé, música japonesa
esta
de fondo,
música relajante. En Osaka, sí, no sé nuestros oyentes que han venido de visita, Miguel Ángel y Cristina, si les gusta el sushi, porque como trae ahí, ahora nos dirá lo que trae, si lo pensáis probar o sois amantes del sushi.
A mí me encanta el sushi.
O sea, que tú, Miguel Ángel. Yo soy muy comilón, ¿sabes?
¿Sí? Sí, ¿y cómo descubristeis vosotros el sushi? Porque tampoco es una cosa muy normal en nuestras recetas, ¿no?
Bueno, como lo descubrimos...
Yo creo que nos ofrecieron alguna vez en algunos sitios de supermercados y eso que te ofrecen a ver si quieres probar. Y yo creo que por ahí entramos y nos encantó.
Por ahí caíste.
Carlos, veo que traes ahí una bandeja y algo que está rodeado con un papel de plata, pero también veo que has traído como una maquinita ahí, soplete, como una pistola. ¿Eso qué es?
Soplete.
Un soplete. ¿Por qué usas un soplete para el sushi?
Vale, esto que estáis viendo aquí es el maki que presenté yo en la final del Campeonato del Mundo en Tokio. Entonces es una técnica que se llama Kabanoki, que ahora explicaré de dónde viene el nombre, ¿vale? Que consiste en rodear el maki con un papel aluminio para ponerle fuego. En la base le damos fuego y lo que hace es, el fuego lo que va haciendo es flambeando por dentro y calentando el maki. Con esto conseguimos que el grano de arroz, la estructura de almidón se abra, por el calor se abre y después, bueno, tiene lo que lleva dentro son ingredientes, son grasos, como lleva aguacate, anguila y salmón. Entonces la grasa se funde y lleva una salsa, que es la kabayaki, que se carameliza. Entonces el grano de arroz al abrirse se vuelve esponjoso y después la grasa lo hace untuoso, entonces cuando tú te metes el bocado de sushi en la boca, pues se deshace. ¿No?
¿Y lo vas a hacer aquí en directo?
Es que no podemos, es que hemos intentado manera de hacerlo, pero es que aquí tenemos los detectores de humo y como metamos aquí eso, podemos...
¿Eso echa humo?
Nos tenemos que ir, claro.
Esto, humo no echa, lo que echa es calor.
Claro,
porque es alcohol lo que acaba, humo, pero sí que calor sí que genera. Claro,
bueno, y tenemos todo el estudio lleno de detectores de humo y lo hemos estado mirando y digo, mejor que no, porque
no vas a averiguar,
pero es que nos va a saltar la alarma y el problema es que como salte las alarmas, esto decía Manolo que echa un polvo químico y nos tenemos que ir. Entonces vamos a tener que hacer el programa desde la calle y además ya, recibiendo la llamada de nuestros jefes.
Oye, una pregunta, Carlos, has dicho que la calidad del sushi depende mucho también de que esté recién hecho. Si tú tienes ese servicio en el que ofreces tus productos a tantos restaurantes, ¿cómo lo haces para que todos tengan el sushi más fresco? Si tienes en Ibiza, en Marbella.
Bueno, pues tengo un equipo de 15 personas que tengo... Lo que yo hago es externalizar las operaciones de cocina, externalizar el servicio de sushi. Le monto la partida sushi con personal mío, nosotros compramos el género, lo hacemos todo. Y entonces, bueno, pues tengo... Yo no podría estar en todos los sitios a la vez. Sería,
y es caro
sería
comer
el dios del sushi, en ese caso.
No puede estar en Marbella y en Ibiza al mismo tiempo. ¿Es caro comer sushi?
Bueno, hay opciones para todos los gustos. O sea, tú puedes hacer un sushi económico que tenga ingredientes decentes y una técnica buena y está bueno. Lo que no puedes tener es un ingrediente barato, una técnica mala y tal, pues sino al final lo que tomas es algo mediocre. Pero si dentro del nivel que quieres ofrecer le das el cariño que requiere, por supuesto.
Oye, por aquí está el Chano, que es un caletero.
Me encanta todo eso.
Que sabe mucho de pescado, de pijote y tal, pero tú nunca has probado, ¿no, Chano, el pescado?
No lo he probado nunca, no lo voy a probar.
Tú la pijota la echas en la freidora
y... La freidora directamente, ahora la vamos a probar.
Bueno, no vamos a poder, porque si no puedes usar la pistola, ¿no?
Bueno lo podéis probar tal cual. Sin flamear, no vaya a perder la textura esa que tiene. Pero lo puedes probar.
Claro. Oye, ¿el sashimi qué se diferencia del sushi?
Mira, el sashimi es el pescado crudo sin arroz. O sea, pues, sushi quiere decir su, que es vinagre, y sí, que viene de arroz cocido. Entonces, todos los platos que hacemos con el arroz este con avinagrado es sushi. En el caso del sashimi, pues la loncha de pescado sin arroz. Tal cual.
Oye, sushi de fugu no hay, ¿no? ¿O sí? El fugu es este pescado japonés que solamente hay, que es venenoso, que solo como te lo comas y esté mal preparado, sí, no lo cuentas, ¿no?
Sí, el fugu, bueno, yo cuando fui a Tokio, el primer restaurante donde fui
fugu?
El primer restaurante donde fui a comer fue uno de fugu, que cuando estaba comiendo digo yo, joder, me tenía que ir el último día porque si me da aquí algo con el fugu, no voy a poder ir al campeonato.
Pero se puede comer fugu. El fugu es un pez tóxico, o sea, un pez que tiene una toxicidad, sí, que si no está bien limpio las vísceras y eso, es una toxina que hay gente, todos los años mueren gente, sí, en Japón. Y es un pez que solamente unos cuantos chefs tienen la cualificación especial para prepararlo, ¿no?
Sí, el fugu lo que tiene es una vesícula que tiene un veneno, se llama tetroxodina, que si tú simplemente cortas con el cuchillo y el filo de cuchillo
se impregna
un poco de ese veneno, tú después vas cortando lascas y lo vas a descargar a los clientes antes de que paguen la cuenta.
Y hay gente, ¿no?, que muere los años en Japón, ¿no?
Sí, de hecho, antes alrededor de los restaurantes no había gatos, porque se comían los restos que se tiraban, claro, y se morían. Entonces ahora, cuando tú preparas el fugu, tiene que tener un container especial que lo retiran para incinerarlo.
¿Y tú tuviste el valor de comerte fugu? Porque eso es prácticamente jugarla, yo no sé si es más seguro jugar a la ruleta rusa comer fugu, ¿no?
Fugu de fuchar.
¿Te lo comes tranquilo?
Sí. Yo, vamos, los cocineros que lo preparan tienen una preparación especial y, vamos.
Oye, Carlos, Cristina, nuestro oyente, que dice que si te puede hacer una pregunta, por supuesto, Cristina, adelante.
Claro. Yo quería preguntarte solo, como usuaria...
Consumidora
de este tipo de comida, yo suelo usar para las salsas que se le echan, por ejemplo, al sushi, yo soja, pero soy muy básica y quiero hacer, ¿sabes? Como ese, por ejemplo, esa salsa que has dicho tú, sí, o otro tipo de salsa se puede comprar, no sé.
Sí, algo. Para la salsa que se utiliza para mojar el sushi, que es lo que normalmente la gente dice, la salsa soja, en realidad una salsa que se llama nigiri, que es una mezcla de la salsa de soja con un caldo japonés que se llama dashi, que lo que hace es que la salsa sea más suave, porque la salsa de soja es muy salada. Entonces, con el caldo dashi le rebajas la salinidad y después le das un sabor que se llama umami, que se extrae de ese caldo infusionando un alga que se llama kombu y unos copos de bonito que se llama katsuobushi. Entonces, con eso se hace el caldo dashi y con eso...
Oye, Yuyu, no sé si... Es que me acabo de enterar. Carlos Navarro es malagueño y, como sabemos, es un chef que está en el top del sushi, pero es que es hermano de Carolina Navarro, que Carolina Navarro, recuerdo yo cuando yo vivía en Málaga, que ha sido durante muchos años número uno del mundo de pádel, tu hermana, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y sigue en activo tu hermana Carolina?
Bueno, justamente hace menos de 24 horas que ha dejado de estar en activo. Ayer se retiró en un campeonato en Acapulco y fue su último partido como profesional.
Pero ya tendrá cerca de 50 años y todavía jugaba.
Sí, tiene prácticamente 50.
Es más pequeña que tú, ¿no?
Sí.
Bueno, Carolina ha sido una de las mejores del pádel a nivel mundial.
Ha sido 9 años campeona del mundo, 12 años de España.
¿Tú no jugas al pádel, Carlos?
Yo no, mi hermana cogió todos los...
Para amasar el sushi. Con la bola de sushi.
Ella se encarga del pádel y yo llevo los temas de sushi en casa.
Entonces, ¿tú qué nos propones? ¿Qué hagamos con el sushi que has traído? ¿Que nos lo comamos? Que no, yo estoy dispuesto a probarlo.
Hombre, lo podéis comer. Después esto lleva anguila.
Ya, pues ábrelo, ¿no?
Es un producto espectacular.
Yo te digo una cosa. ¿Tú has probado yuyu alguna vez? Yo no he probado nunca sushi.
No, yo he probado algunas cosas.
Yo estoy dispuesto a probarlo porque si estamos aquí ante el chef... No número uno,
hay,
vamos.
Hay que probarlo, ¿no?
Hombre, si bueno, pues, es el mejor.
Esto normalmente yo le daría con el soplete y lo envolvería en fuego y uh-huh. estaría unos 3 o 4 minutos ardiendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que ocurre es lo que he comentado, que se vuelve súper tierno, la grasa se funde, claro. Entonces lo que no vamos a perder es la textura esa, pero los sabores más o menos van a ser lo mismo, ¿no? Entonces una vez que se ha terminado de se apaga el fuego y ya lo que hacemos es abrirlo, ¿vale?
¿No te quema el papel de plata cuando después de estar 4 minutos al fuego? No quema. Ah, vale. Pues ahí está Carlos Navarro abriendo el papel de plata. Es como un barquito, ¿no? Tiene forma de barco.
Esto yo lo desarrollé a principios del año 2000 por ahí y lo llamaba Viking Roll. Porque
¿un rollo?
Porque el papel aluminio tenía forma de dracar vikingo.
Efectivamente.
Y fue un plato que hice para un restaurante.
Ese pescado que se ve, ese color, salmón. Eso es salmón. ¿Y la anguila dónde está?
La anguila está dentro.
Dentro de
del rollo.
Entonces lleva salmón, anguila y ¿cuál es el tercer pescado?
Y aguacate.
Aguacate, no. O sea, dos pescados y una verdura.
Eso es.
Y arroz.
Y el arroz, claro. Y el alga nori, que es el alga nori es donde se pega el arroz para que
¿y ahora qué le echa? ¿Vinagreta o qué le echa?
Esto es una salsa que se llama kabayaki. Es una salsa que se utiliza para la anguila. Ajá. ¿Vale? Entonces le voy a poner ahí un poco.
La echas por encima. Se parece mucho.
Esto es un lujo, lo que tenemos nosotros aquí hoy.
Esto se parece mucho a la salsa vinagreta, pero no, porque es más sólida.
Sí. Es más como un sirope. El sabor es más bien dulce. Ajá. Vale, de tomarla lo vaya a probar, vamos.
Bien, ya tenemos el sushi que ha sido rociado por Carlos Navarro con ese agua.
Kabayaki.
Kabayaki, ¿ahora qué se hace?
Ahora ya hay que comerlo.
¿Pero se corta o que sea un brazo gitano?
Está ya cortado.
Ah, que
está ya cortado.
Está corta que de aquí no
sí,
se ve.
Sí, porque esto al aplicarle el fuego, pues ya no podría yo cortarlo. Entonces va precortado. Claro. Pues vale, si no, vale. No
vale, es posible. Pasa por aquí, David, pasa por ahí.
Lo paso para allá. Y bueno, la técnica, esto, como comentaba, lo llamaba Viking Roll a principios del 2000 y cuando me fui a presentar en el Campeonato del Mundo, pensé que iba a presentar esta técnica. Y entonces dije, no, voy a darle un nombre japonés a la técnica. En vez de llamarlo Viking Roll, voy a dar algo japonés.
Oye, yo no he probado el sushi, pero la salsa nada más, que me limpió los dedos, pues está riquísima, ¿eh?
Sí, sí.
La salsa que le ha echado Karayaki.
Kabayaki.
Perdón, Kabayaki. Bueno, aquí está Miguel Ángel.
Yo siempre me he preguntado.
Te acércate al micro, Miguel Ángel.
Sí, yo siempre me he preguntado si el sushi se come de un bocado o no.
Sí, normalmente las piezas tienen que estar hechas para que tú te las comes de un bocado.
Venga, vale. Pues
si las piezas son más grandes de un bocado.
Venga. Ah, pues eso tiene que haberlo avisado, porque yo le iba a dar un bocadito, chicos. Se mete entero en la boca.
Ahí. Vamos a probarlo.
Esto tiene la forma de como de un rosco de vino o algo así, ¿no? Ese tamaño. Vale, me lo llevo un me manchado.
Como un rol.
Directamente todo en la boca.
Todo dentro. Aquí el tema es que no tengo.
Muy bueno.
No tengo la salsa. Increíble. La salsa de soja. Porque normalmente una vez que va flambeado este no necesita salsa de soja, pero ahora al no ir flambeado hubiera estado mejor con la salsa.
Está riquísimo, ¿eh?
Está riquísimo, Carlos. Y te puedo confesar que yo no soy muy aficionado al sushi, pero está muy rico. Muy rico.
Muchas gracias.
¿Eso blanco es la anguila?
Lo blanco es la anguila.
Y lo verde es aguacate.
Anguila ahumada.
Y esto flambeado, como tú nos has propuesto, tiene que estar. Vamos.
Sí, eso es.
Qué maravilla.
Glotón.
Que pasa, no queremos arriesgarnos aquí a que salga el polvo tóxico. Y le llamé Kabayaki porque era mi segundo apellido, que es Björk, Carlos Navarro Björk, quiere decir abedul en sueco. Entonces busqué cómo se decía abedul en sueco, en japonés, y era Kabayaki. Y entonces por eso le puse el nombre a la técnica Kabayaki, que en realidad es mi segundo apellido en japonés.
O sea que tú tienes un apellido sueco.
Sí,
¿tu madre sueca?
Es sueca, sí.
Ah, no sabía. Oye, ¿y en Japón de tanto viajar allí, ¿sabes japonés tú ya o qué?
Bueno, el japonés es realmente complejo. He estado estudiando como un año, estuve estudiando japonés, no se me quedaba nada. Yo dije, un día me despertaré y me fluirá el japonés. No, eso nunca jamás llegó a ocurrir. Y es que requiere un montón de práctica y yo en los últimos 10 años desde que volví del campeonato ha sido un no parar y ojalá hubiera tenido tiempo para aprenderlo, ¿no? Sé las cosas típicas de cocina, o sea, sé muchos términos de cocina y tal, pero para mantener una conversación no.
Oye, ¿te puede seguir la gente en tu web chefcarlosnavarro.com?
Eso es.
Ahí te pueden seguir para. Sí.
Ah, pero lo que no sabía que eras de cinturón negro.
Sí, bueno, es una la certificación que yo tengo es Kurobi, que quiere decir cinturón negro.
Pero cinturón negro de sushi.
De sushi.
Ah, vale, pensaba que era de artes marciales.
No te va a atacar con el sushi, David.
Como ha dicho aquí, ¿qué pone? En su currículum pone, tiene la certificación de cinturón negro. Yo pensaba que
del sushi, sí, sí.
Carlos, pues muchísimas gracias por haberte acercado y habernos traído este manjar, que la verdad es que está exquisito.
¿Qué podemos hacer? Porque tú te lo piensas llevar lo que ha sobrado, porque...
No, eso, claro.
Nos lo comemos, ¿no?
Claro, claro.
Lo quería repetir ahora, la publicidad.
Supuesto.
Muchas gracias por acercarte y enhorabuena por este trabajo. Pues, nos alegramos que un chef andaluz esté en el puesto, los más altos lugares del mundo sushi.
Sí, pues muchas veces me han preguntado, ¿qué hace un malagueño? ¿Qué hace un malagueño en Japón? Digo, pues lo mismo que puede hacer un japonés, un tío de Madrid o claro, uno de aquí. Bruselas.
Pero tú no vives allí, tú vas y vienes, ¿no?
No, sí, yo vivo aquí en...
Tú vas a Japón a participar en...
Sí, también estuve participando en el Japan Culinary Arts, que es un concurso de técnicas culinarias que quedé el segundo de Europa y tal, pero eso fue en Londres.
Bueno, pues la verdad, talento andaluz circulando por el mundo, lo dicho. Carlos Navarro, muchas gracias.
Pues enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Andalucía ahora te lleva a Egipto.
Este lunes estaremos en Córdoba para conocer la gran exposición sobre Egipto que se inaugura este próximo 4 de diciembre.
Participa en un viaje a la infancia y adolescencia del antiguo Egipto a través de 200 piezas artísticas que proceden de museos y colecciones privadas.
Andalucía ahora en la gran exposición de Egipto. Este lunes 1 de diciembre desde las 5 de la tarde en el Centro de Recepción de Visitantes.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
El Centro Integrado de FP Javier Imbroda es sede de las cualificaciones de los sectores de transporte y mantenimiento de vehículos y de electricidad y electrónica. Más información en el 955-625-467.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento. We'll be right back.
El Chano y Alejandro Magno. Estamos en el 338 a.C. en Macedonia.
¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Y probad esta maravilla!
El que habla es el rey Filipo II de Macedonia, un rey tuerto y cojo.
Bueno, narradora, vaya tela, ¿no? Tuerto y cojo.
¿He mentido en algo?
No, pero no has dicho que todas mis heridas han sido por lo valiente que he sido en el campo de batalla.
Bueno, ¿seguimos con la historia o qué? ¿Nos liamos aquí a discutir?
Venga, vale. Sigue, narradora.
Pues sigo. El rey cojo y tuerto Filipo II llama a todo el mundo a probar una delicia que acaba de llegar a Macedonia.
Esto es una maravilla. ¿Cómo se le llama, amable camarero?
Esto es pescadito frito, caballero.
Ah, pescadito. ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas?
Yo soy el Chano de Cádiz.
¿De Cádiz? ¿Eso dónde está?
Al sur de España.
Chano, estamos en el 338 en Macedonia.
A mí que yo la Macedonia y yo de fruta no soy mucho.
Macedonia es una región de la antigua Grecia y su rey es Filipo II, que es quien está comiendo el pescadito frito.
Ah, vale.
Dirigiéndose al rey.
Majestad, soy de Didime, que es como llamáis vosotros a mi ciudad. Por cierto, ¿qué significa?
Didime significa melliza, ya que esa ciudad se encuentra entre dos islas.
Pues de allí soy yo, la ciudad más antigua de Occidente.
Me interesa, cuéntame más de Cádiz, tu ciudad.
Pues fue fundada por los fenicios.
¿Los fenicios de Tiro?
Creo que sí.
El rey Filipo II despaina su espada.
¡Los de Tiro! Toma ya. Los de Tiro son nuestros enemigos. Y a todo aquel que tenga una relación con ellos, nosotros le cortamos la cabeza.
Bueno, yo he dicho que no fundaron, pero no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Que no me ha dicho que te ha encantado lo que te he servido, el pescado. Si me mata, nadie te lo va a dar.
No sé, no es suficiente. Ten en cuenta que nuestra guerra está muy enconada, porque la gente de Tiro está aliada con el rey persa, que a su vez es nuestro mayor enemigo.
¿Y si te digo cómo derrotar a la ciudad de Tiro?
Eso está mejor. Si consigues que podamos derrotar al aliado de los persas y me sigues dando esas delicias de pescadito frito, te perdono la vida, gaditano. La semana que viene me vuelvo a casar. Hace poco me divorcié de Olimpia, que es la madre de mi hijo Alejandro. Será una gran boda con Eurídice. Y en el banquete pondremos esta maravilla de pescado y seguro que voy a ser la envidia de todos los invitados.
Antes de la boda, corre por la corte el rumor el que va a dar el banquete es un aliado de Tiro y empieza a haber conspiraciones contra el rey. Una de ellas es la ex esposa de Filipo II, Olimpia, que convence a uno de los guardaespaldas del monarca para asesinarlo durante el banquete y degollar al Chano.
¡Oh! ¿Y yo qué he hecho, eh? Todavía que maten al rey, vale, pero yo lo que he hecho ha sido freírle una pijota.
No te preocupes, Chano. Ya verás cómo todo se soluciona. Llega el día de la boda de Filipo II y la gente está maravillada con la comida que ha servido el Chano. Entre ellos, el hijo del rey, el joven Alejandro.
¡Pero qué maravilla es esta! Nunca había probado algo tan rico, Alejandro Magno. Nunca había probado algo tan rico. ¿Quién es el cocinero?
Soy yo, el Chano.
¡Oh! ¿Tú eres ese enemigo del que me han hablado?
Yo no soy el enemigo de nadie. Es más, el rey Filipe II me perdonó la vida porque le dije que le ayudaría a conquistar Tiro.
¡Ah! ¿Eso te prometió mi padre?
Ah, tú eres el hijo de Filipo II. Alejandro Magno, el que tiene nombre de jabón, ¿no? Del bueno, ¿no?
Ah, Alejandro Magno. Me gusta ese nombre, ¿eh?
Tú sabes que van a matar a tu padre, ¿no?
¿Quién te crees que ha convencido a mi madre para que lo haga? Que se va a casar con una que tiene mi edad, por cierto.
Vale, que yo los líos de ustedes no me meto yo en ellos.
¿Y tú sabes, listillo, que también te vamos a matar a ti?
¿Y no podríamos llegar a un acuerdo, Alejandrito?
¿Qué me ofreces?
¿Qué es lo que quieres?
Pues yo, al igual que mi padre, quiero conquistar el Imperio Persa, pero para ello tengo que convencer a los soldados de que me acompañen y no sé cómo hacerlo. ¿Se te ocurre alguna idea?
Pues mira, dile a los soldados que todos los días le di a ese pescadito frito en adobo y ya verá cómo van contigo al fin del mundo.
Esa es una magnífica idea, pero creo que eso no es suficiente, ¿eh?, para que yo te perdone la vida después de que mi padre muera.
¿Y si te digo cómo vencer a los de Tiro?
¡Ole! Eso sí que me gustaría.
¡Oh! Trato hecho, Alejandro.
Trato hecho.
Tras el banquete, los invitados se dirigen a disfrutar de una competición de lucha. El rey Filipo II se dirige hacia el recinto sin guardaespaldas para hacer ver que es muy cercano al pueblo, y es cuando uno de sus más allegados le clava la espada en su costado y allí mismo muere el rey de Macedonia.
¡Ea! Ya le han dado las tocas.
En ese momento, Alejandro aprovecha y se dirige a los que habían ido a la boda de su padre.
¿Probando?
Ya había micrófono en tiempo de Alejandro Magno, ¿eh? Qué moderno está esto.
Bueno, para quien no me conozca, soy el hijo de Felipe II y desde ahora me proclamo rey de Macedonia con el nombre de Alejandro Magno.
Alejandro, ¿y tú vas a cumplir lo que me dijiste?
Bueno, si me haces todos los días esa comida tan rica y nos ayudas a vencer al aliado de los persas, te voy a perdonar la vida, Chano, y te voy a cubrir de oro.
¡Oh! Estoy más contento que cuando gané el primer premio en el Falla.
Pero antes sellemos nuestro acuerdo con una tradición griega que, como sabes, es derramar el vino en el altar de los dioses.
¿Y no sería mejor bebernos el vino y no tirarlo? Echarle un poquito de casera blanca o algo, pero bueno, si esa es vuestra tradición, habrá que aceptarla.
La haremos. Y hay otra cosa que debemos hacer. Nuestro acuerdo se sella con sangre.
¡Oh! ¿Con sangre?
Sí, sí, mira, mira. Nos hacemos un tajo con una espada ceremonial aquí, en la punta del dedo anular.
¿Ese cuál es? Como a mí como no me hables del dedo chico, del gordo, del medio, el anular, ¿cuál es?
Chano, ese es el dedo donde se pone el anillo de casados.
Uy, ¿y esa voz quién es? ¿Una diosa? ¿Quién está hablando?
¿Qué va? Es la narradora que me ponen toda la semana en el Ministerio del Viento.
Oh. Oye tú, que de unos cuantos embolados te he salvado. No me trates así.
Vale, vale. Bueno, es una diosa.
Es una diosa, pero vamos al grano, Chano. Entonces, ¿haremos nuestro sello con sangre ante tu diosa? ¿Dónde está el altar de tu divinidad? ¿Dónde está?
Está en mi ciudad.
Oh,
la iglesia del Carmen, vamos.
Nos pilla lejos, es una pena, ¿eh? Una pena.
Bueno, ¿eso significa que no vamos a hacer el ritual de darnos un tajo en el dedo?
¿Qué te crees tú eso? Lo haremos aquí mismo, ahora.
Dirigiéndose a un hombre de su escolta.
¡Soldado! Tráeme la espada. La espada que tenemos ceremonial para los acuerdos.
Alejandro Magno se hace un corte en su dedo y luego va a hacer lo mismo con el dedo del Chano, que está agarrado por varios soldados, ya que no quiere hacerlo.
¡No, por favor! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estoy?
Estás en el carro del rey. Cuando te hicieron el pequeñísimo corte para enseñar vuestra unión, te desmayaste. Ay, hijo mío, qué poco aguante por un simple corte.
Yo es que veo una bata blanca y me pongo malo. No, señorita narradora, ¿dónde? Usted no sabe lo que duele eso.
Vale, vale. Pero déjame seguir con la historia, anda. Alejandro Magno continúa con los planes de su padre de conquista y liberación de las polis mediterráneas que están bajo el dominio del Imperio Persa. En ese propósito decide ir a Egipto, pero antes tiene que derrotar a todos los aliados de los persas, como en la ciudad de Tiro.
¿Dónde está el Chano?
Aquí estoy, caballero. ¿Qué desea usted?
Lo primero, Chano, agradecerte las viandas que hemos estado comiendo esta campaña. El ejército, ahora con el pescadito frito que le has dado, luche con más ahínco, porque sabe que luego se van a comer otra vez esas exquisiteces.
Ahínco, no diga mucho, tiene una rima. Tiene una rima, Felipe, que tú también no estás puesto en eso, pero Alejandro.
Alejandro,
pero como tú digas muchas veces, lo de ahínco.
En griego
ya,
también se dice.
En griego también. Nada, mi rey, mira una cosa, estamos en Cádiz.
No, esto es Tiro.
Ah, pues esto se parece mucho a Cádiz. Esto es como una isla, como es una isla, como una entrada por tierra y rodeada casi toda por mar.
Sí, le pregunté hace tiempo a mis sabios por tu ciudad, por Cádiz, y me dijeron que fue fundada por gente que procedía de aquí, porque le hacía recordar de dónde venían.
Qué bonito.
¿Te acuerdas de nuestro acuerdo, Chano?
Sí, que me cubriría de oro si te daba siempre de comer pescadito frito.
Bueno, en ningún momento te dije eso. Simplemente te prometí que no te iba a matar.
También, pero me dijiste las dos cosas. Que bueno, no me iba a matar y me iba a dar oro.
Yo soy Alejandro Magno y eso lo veremos más tarde, ¿eh? Pero lo que sí quedamos es que me tenías que decir cómo vencer a estos aliados de los persas.
Por supuesto, Alejandro. Mándame con uno de tus emisarios y seguro que les convenzo para que se rindan.
No sé si enviarte. Es que si te perdemos, no sé qué haría mi ejército sin tu pescadito frito.
Bueno, podéis montar aquí un freído de campaña, pero no te preocupes, que seguro que se van a rendir a tus pies.
Vale, pero no estoy satisfecho del todo, ¿eh?
El Chano se dirige a la fortificada ciudad de Tiro y llega al portalón de entrada. Un soldado desde arriba lo divisa y antes de lanzarle flecha, pregunta...
¿Quién va?
Te agradezco que pregunte antes de tirar la flecha. Soy yo, el Chano de Cádiz.
¿De dónde?
Chano, dile mejor de Gades, que seguro que te abren.
Vale, vale. ¡De Gades!
¡Oh, bienvenido, forastero!
El Chano es llevado al rey de Tiro.
Bienvenido, forastero. Me han dicho que vienes de la ciudad que fundaron nuestros antepasados en el fin del mundo.
Está usted cogido de la nariz, ¿no, caballero? Vaya la voz que tiene.
Un poquito.
El rey de Tiro. Parece Eros Ramazzotti cuando hizo la comunión. ¿Qué me ha dicho usted del fin del mundo?
Ya no. En esa época se creía que el mundo se acababa en la zona del estrecho.
Es que el que viene a Cádiz no se quiere ir.
Ahí vive mi cuñado Andrónico, ¿lo conoce usted?
También el nombre del cuñado tuyo.
¿Andrónico?
Si vive en la viña lo conozco seguro, pero vamos, el nombre de... Allí nos conocemos todos, Andrónico no... Puede tener nombre de tienda de electrodomésticos, pues, pero...
Andrónico se casó con una de Gades porque puede que se haya cambiado el nombre. Me estabas diciendo, extranjero, que procedes de Gades, pero me preguntaba yo... que cómo has podido pasar el sitio que estamos sufriendo porque estamos rodeados por nuestros enemigos, los griegos.
Precisamente vengo de allí porque me manda el rey de los griegos Alejandro Magno, el de Eslabón, el del gel negro, que lo conocerá usted, que lo habrá visto en el Mercadona. Me manda como emisario para convenceros de que os rindáis.
Pero yo no me rendiré nunca. Y a todo emisario que venga de los griegos le cortamos el cuello. Atrapen a este traidor.
¡Qué barbaridad! ¡Aquí te quiere matar todo el mundo! ¡Un momento, un momento! ¿Y si les digo el secreto de que los griegos ganan todas sus batallas?
¡Oh! Esto nos puede servir y puedes salvar la vida, forastero. Cuéntanos, soy todo oídos.
El Chano mete la mano en el bolsillo y saca un papelón de pescado frito.
¡Probad esto, majestad!
No, ¿pero qué es esta maravilla? ¿Cómo que nunca he probado yo una cosa tan rica y esto cómo se llama?
Pescadito frito, adobo. Se lo hago a los griegos todos los días, procede de Gades.
Oh, ya me contó mi cuñado que se hacen cosas extraordinarias con el pescado allí en tu ciudad Gades.
Pues esto no es nada, un día te puedo llevar por el barrio de la Viña y por el freidor de la Plaza de las Flores y te puedes chupar los dedos.
Así es normal que tengan tal ardor en el campo de batalla. Saben que les espera este manjar y quieren que la batalla termine lo antes posible, ahora lo entiendo.
Pues sí, señor rey, podíamos hablar ya de su rendición. Es que me está esperando Alex, el del jabón, y me ha dicho que si le conseguía me cubriría de oro.
Si me prometes que nos pones aquí pescadito frito todos los días, el que te va a cubrir de oro soy yo.
Bueno, la verdad, si me va a cubrir de oro me da igual el rey, me da Alejandro Magno que el de Tiro. Venga, perfecto.
Tenemos un trato, Chano.
Pero no habrá que hacer una tradición de sangre, ¿no? Ustedes parecéis los que hacen las morcillas, que le gusta a usted de la sangre.
No, simplemente tenemos que ir al templo de la diosa Astarte y darnos allí la mano.
Venga, pues vámonos, tenemos un trato.
Pasan los días y el Chano no vuelve al campamento griego. Y a los dioses, oídos de Alejandro Magno, le llegan rumores que el gaditano le ha traicionado y se ha quedado en Tiro, por lo que decide sitiar la ciudad y conquistarla. Los griegos atacan la ciudad fenicia con Alejandro a la cabeza.
¡Chano! ¿Dónde está ese traidor que nos ha dejado sin pescadito frito?
El Chano está a bordo de un barco que escapa de la batalla y con un gran botín de oro del río del rey de Tiro.
Alejandro, no te enfades, hijo. Yo soy como un hombre de negocio y el mercado libre me ha llevado a Tiro. Si tú me das más, me voy contigo. Yo soy como Cristiano Ronaldo.
¿Serás traidor?
Bueno, mejor me voy a Cádiz a disfrutar del fin de año con mi Carmela y mis niños. Ahí os quedáis con vuestras batallas y vuestra guerra.
Chano, que aún estamos en noviembre, queda un mes para Navidad.
Sí, pero los barcos van a vela. Llega ante el ave que ya sigue el barco.
Magnífico, me ha gustado. Cosas que aprendemos aquí en este programa, la época de Alejandro Magno. Vamos a ir con nuestros cuatro actores, ¿no, Carmen?
Vamos allá, primero José Guerrero Yuyu con el Chano de Cádiz.
Carmen Sánchez, que hoy ha sido nuestra narradora.
David Hidalgo como el rey Felipe II, Alejandro Magno y el rey de Tiro.
¡Bravo!
Y nuestro ruidero experto en efectos especiales y guionista, don Manolo Fernández.
¿Tú sabías, Chano, que los gaditanos venís de, bueno, de los fenicios?
De Tiro,
desde
la ciudad de Tiro.
De Tiro, soy esto de Tiro,
de
¿no?
Tiro.
No sabía.
De Tiro porque me toca.
Sí, porque
estaba aquí... Tiro y porque me toca, eran dos ciudades.
Sí, porque
Tiro muy está... aficionada a jugar al juego de la Oca y al parchí. Se inventó allí, en Tiro.
¿Qué ha parecido, Miguel Ángel, Cristina, que está hoy aquí? Está muy callado ahí, ¿eh?
Ponte flipando,
es
me encanta.
Es súper divertido, sí.
Es súper guay, aquí en directo.
Bueno, hay que decir que nuestro amigo Carlos Navarro se ha ido sin el sushi porque cada uno de los que estamos aquí nos hemos tomado dos porciones de sushi, ¿eh?
Yo he repetido, sí.
Estaba riquísimo, ¿eh? Carmen, tú no lo has probado, ¿eh?
No soy yo muy de sushi, digamos. No, me encanta el pescado y el pescado frito. Buah, mi debilidad.
Pero te digo una cosa, yo hasta ahora, cuando mis amigos me decían, vamos a un japonés tal, digo, prefiero ir a otro sitio, y yo jamás he entrado en un japonés, y si he entrado pedí otra cosa que no sea sushi, pero es que a mí me ha encantado, porque no he tenido la impresión, no sé si Yuyu lo ha tenido, de que te estabas comiendo pescado crudo. Ahí había salmón,
sí.
y anguila, ¿verdad, Yuyu?
Pero estaba muy rico.
Estaba muy rico, y aguacate, que yo no sabía que,
aguacate.
Que eso llevaba aguacate.
Buenísimo.
Estaba riquísimo.
Está súper bueno.
La verdad es que está riquísimo.
A mí yo a partir de ahora me voy a aficionar, porque cuando tú vas a un restaurante japonés, ustedes que habían estado, sí, te ponen otras cosas, ¿no? O solo es sushi.
No, hay muchas cosas, ¿verdad?
Que no tienen uno por qué comer.
Tú decides ya después, tienen una carta súper variada. La última vez que fuimos nosotros a un restaurante japonés allí en Almería, por ejemplo, había como unas bolitas también que estaban...
Edamame,
bueno, la... también, pero era como una bolita como que estaban fritas y tal, o sea que tienen bastante cosas.
Yo he probado también un salmón, que un rollo como de salmón que es frito, con unas salsas por encima, con una sal, que eso es una maravilla. Que más hay también unas bolas que son como unas croquetitas que son de pulpo.
Esa también. Eso, bueno,
pollo teriyaki.
Pollo teriyaki, los fideos, así, en wok. Es que la cocina japonesa, todo el mundo parece que es sushi nada más, pero tiene un montón de cosas y está muy, muy
rico. También lo venden en los supermercados ya, ¿no? Yo he visto alguna.
Sí, pero es lo que decía Carlos, que no es lo mismo que comerlo en un sitio donde te lo hacen.
Claro, hombre, aquí hemos estado con, si hemos estado con un chef premiado a nivel mundial, pues imagínate, ¿no? La diferencia que puede haber entre lo que él nos ha preparado con lo que te puede encontrar en un supermercado que lleva eso de sushi ya.
Sí, los japoneses son unos fenómenos haciendo estas cosas, ¿eh? Ahora, yo lo del pescado fugu, este pescado, yo ni que me invitaran, ¿eh? Yo no comería tranquilo.
Tú me dejaste,
ahí te cobran antes, ese pescado te lo cobran antes.
Antes que te mueras.
Sí, antes, cuando te traen el pescado y te dicen, ¿cuánto es? Pues 8.000 yen, pero págalo ya.
Tú imagínate que tú vas a un restaurante japonés y te prometen que te ponen fugu, pero que no te va a morir. ¿Tú te lo comes o no te fías?
No me fío. Yo no, además es que muere mucha gente, bueno, mucha gente, que a pesar del cuidado y todo, es un pescado que tiene que tener mucho cuidado porque tiene esa vesícula con esas toxinas y, como ha dicho Carlos Navarro, como no esté limpio bien, te traen la cuenta y la tarjetita de la funeraria. Para que tú llames a tu familia.
Es un pescado grande,
y que vayan a por ti.
Es un pescado grande, así como la lubina, el fugu.
No, es como un salmonete. Es como un pez pequeño, como un pez globo, ¿sabes? Te digo.
Qué redondo.
Es un pez así.
Y
un
es poco, muy feo.
Te lo voy a buscar.
Y es feo.
Sí, sí.
Y ha dicho Carlos Navarro que es en la vesícula, ¿no? Donde tiene.
Sí. Claro, el problema es que eso, que como le des un poquito nada más, cuando cortas, te llevas el veneno a todo lo que cortes.
Oye, no he preguntado, mientras estaba yo buscando las fotos del fugu, no he preguntado, Miguel Ángel y Cristina, ¿en qué trabajáis vosotros? Uno es almeriense, otro es sevillana. ¿Tú en qué trabajas, Miguel Ángel?
Yo me dedico a la ciberseguridad.
¿A la ciberseguridad?
Anda, pues justo el tema que vamos a tratar ahora, entonces te interesa, porque es justo eso.
Qué bien.
A la ciberseguridad. ¿Y tú, Cristina?
Pues mira, yo soy administrativa y trabajo para una empresa que lleva mantenimiento. Ajá. De otras empresas.
Carmen, pues aquí tiene para una entrevista, ¿no?
Buenísimo, pero
vamos. ¿Ciberseguridad es para una empresa en concreto o en general? O...
Sí, bueno, para una gran empresa realmente, pero...
No sé si se lo puede decir. ¿Puede decir la empresa?
¿Tú la empresa?
Sí, claro, sí, para Indra.
Para Indra, ¿no?
Sí, sí.
Oye, a mí me llegó ayer un mensaje por SMS de mi banco, no sé si porque los estafadores sabían, porque entiendo que son estafadores, de mi banco diciendo que llamara un número para recibir un premio, pero es que busqué el número, evidentemente no piqué, pero busqué el número y el número existe. ¿Ese número dónde me hubiera llevado a mí? Si te hubiera llevado,
bueno, a saber, te podría haber llevado mucho.
Pero si simplemente por llamar ya puedo estar en peligro.
Por el hecho de llamar, no, claro, ¿no? quizás te hubiera respondido a alguien o incluso una IA, pero la finalidad de ese phishing era obtener tus datos, o sea, sacarte información.
Ajá. A través de mi llamada de teléfono. Correcto. Ya me están extrayendo mi número. Porque claro, la mayor parte de estas estafas lo que pretenden es meterte en tu teléfono un espía para
buscarte... O son sacarte información.
No,
claro.
David, para que lo sepáis, el fugu dice que, hombre, gracias a los... a la seguridad y al control que hay, se ha reducido drásticamente el número de muertes, pero en el año 1958 fallecieron 176 personas por consumo de fugu. Y en estos años ya está entre 0 y 6 muertes al año.
Porque si te entra una gotita de veneno, digamos que no hay...
Dicen que la dosis letal es 2 miligramos.
Si te entra eso en sangre, vas para allá.
Eso ya...
No hay manera, no hay sentido, Tony.
Allí el mismo Che te hace la esquela. Te llama al diario de Tokio y dice, ¿en qué página la quieres? ¿En qué página la quieres? ¿Aquí al lado? ¿Cuánto es? Digo, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Tu familia o tú? ¿Cómo quiere la corona? ¿En japonés o en...?
Usted, Chano,
los amigos no te olvidan.
No se ha
qué bueno era.
No se ha encontrado nunca, ¿no? Usted, Chano, por ahí, por la
nunca,
caleta.
Nunca. Yo creo que me fugo, yo prefiero que me caso en adobo. Ya, hombre, todo lo más puede estar malo, pero ya está.
Lo mismo en la caña, porque dice que es muy feo, ¿no? El pescado. Lo que
sí, es un pez globo, ¿no?
Mira, no lo he visto. Que hay que colorear. Pon ahí fugu, imágenes. Y
fugu,
ahí.
Imágenes, mira. A ver. Es un pez así...
Ah, bueno, tampoco está...
Un pez globo, un pez pachalo, ¿verdad? Tampoco... Es que el pez feo.
Es feo.
Bueno, pues ahora llegamos a la mitad, al Ecuador de este programa de Yuyu. Ahora llega la información, pero luego tenemos cositas muy interesante, va a estar Carmen Sánchez con nosotros para hablar de ciberseguridad y muchas más cosas que vamos a tener aquí hasta las 5 de la tarde, así que ahora quedan con la información y volvemos enseguida.